Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Una vez más, el mensaje de para el domingo 10. Este mensaje fue pregrabado el jueves antes del domingo 10 de enero del 2021. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Una vez más, este mensaje fue grabado el jueves antes del domingo 10. Buenas noches a todos. Eso fue muy entusiástico. Buenas noches a todos. Me encanta eso. Me gusta eso. Por un segundo dije que la gente estuvo muy entusiasmada. Aquellos que nos están uniendo, gracias por unirse con nosotros en vivo. Todos los que están en el cuarto, en el auditorio. Gracias a todos. Todos los hermanos que participan, que trabajan detrás de las cámaras. Estoy muy contento y agradecido que está con nosotros. Cuando yo comencé mi rol como pastor hace un año, fue por la gente. Y es difícil amar a la gente a través de una cámara. Pero hoy va a ser una noche hermosa y vamos a continuar las series del Shema, hablando de esta oración que fue hecha por hebreos por siglos. Y el pastor Lane nos va a traer el segundo punto. Va a ser un tiempo hermoso para eso. Gracias. También vamos a tener la oportunidad de tomar Santa Cena. Si no tuvo la oportunidad cuando vino, cuando entró, tome su copita de Santa Cena. Si está viendo el sitio de web, puede buscar un juguito, un pan y podemos hacerlo juntos. Lo último que queremos hacer antes de comenzar la alabanza y pasando tiempo en la palabra es hoy queremos ver todo lo que está pasando en el mundo. Yo no sé si han notado, estamos en un mundo bien quebrantado, un país quebrantado también. Esta mañana pensé cuando Ezequías se volvió rey de Israel. Israel estaba en un lugar feo. No estaba donde debería haber estado ante Dios. Y Ezequías decidió que iba a renovar la adoración en el templo. Lo que debemos hacer como nación es regresar a Dios. Mientras nos reunimos juntos por hace mucho tiempo, la realización, cuando la cosa está tan quebrantada, el lugar donde necesitamos estar es la casa de Dios adorándole. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar juntos y vamos a continuar a adorar al Señor y vamos a tener un tiempo de Santa Cena juntos. Oremos. Señor Jesús, queremos que nuestra atención esté enfocada en ti. Vivimos en unos tiempos raros. Estamos viendo cosas raras en la pantalla, viendo cosas raras en las noticias, viendo cosas tristes, argumentos tristes en un lugar quebrantado. Jesús, es un lugar quebrantado. Tú viniste a redimir y a cambiar. Nuestra atención está enfocada en ti, alabándote a ti y siguiéndote a ti, que no hay ninguna otra forma que podamos hacer una fuerza. La forma de ser fuerza para ti puede ser a través de ti. Ministranos, Señor. Trabaja nuestro corazón y ayúdanos a ser seguidores tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Regresamos en un momento. Puede hacer paso a su audio traductor. Damos una ofrenda de palmas al Señor y lo alabamos. Voy a animarles a que busque el paquetito de la Santa Cena, de la comunión. Vamos a tomar un momento para abrirlo. Tiene varias partes que se abren, que se quitan sellos y el jugo está de último. Mientras usted prepara esto, vamos a hablar de esto. Frecuentemente voy a pensar esa primera noche cuando Jesús estuvo con sus discípulos y tomó el pan y lo rompió y dijo, y lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Hagan esto en memoria de mí. Y tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo convenio en mi sangre que es derramado por vosotros. Tomad esto en memoria de mí. Esa conversación, yo pienso, qué raro fue eso para los discípulos, diferente para esos discípulos que no sabían de los eventos que tomarían en los próximos días de la vida de ellos. Cuerpo partido por nosotros, sangre vertida por nosotros, ellos no entendían. Y algo muy interesante pasó. Leemos de que después el apóstol Pablo está dándole instrucción a los nuevos creyentes paganos en ciudades paganas y llevándolos a este lugar hermoso, esta cena. Y comenzó cuando esto pasó con Jesús y esos primeros 12 discípulos. Eso nos da una clave de que esta práctica que vamos a participar es algo que comenzó a correr a través de la iglesia en cualquier lugar donde la iglesia se formaba, donde hubo una reunión, en un nuevo pueblo, en el nuevo en nuevo sótano, en un lugar escondido porque había persecución, tomaban este pan y esta copa y recordaban a Jesucristo juntos. Y Pablo, cuando está dando a estos creyentes la instrucción y el reglamento de la Santa Cena, dice: cuando llegan a esta mesa, tomen este tiempo, examínense unos a otros, a sí mismo, tu vida. Él está invitándonos a reflexionar todo lo que esto significa. Cuando pensamos los discípulos, no queremos ser desconocedores, así como en aquel aposento alto. Queremos ser discípulos después de la resurrección, tomar el pan, tomar la copa, no como rutina, sino como ver lo que significa, ver lo que habla sobre mi vida, ver el amor que proclama que mi Padre que está en el cielo, el quebrantamiento en mi propio corazón. Yo estaba quebrantado y alguien tuvo que morir por mí. La sanidad que Jesús trae a través de sus heridas cuando tomo la copa y el pan. Esta noche solo quiero dar un momento para saber, para conocer todo lo que Jesús habla con nosotros. Toma un momento y mira esta copa y este pan. Obsérvalo, míralo. Medita qué es. ¿Qué es esto? ¿Qué dice esto de ti, de mí? ¿Qué nos habla? ¿Qué necesitamos recordar de la cruz y de la resurrección? ¿Qué necesitamos tomar en nuestro corazón y recordar? Recordatorio. Hay una cosa que viene a la mente. Yo escucho a Jesús decir: yo quiero que hagas esto, porque quiero que siempre recuerdes de que yo hice esto por ti. No lo hice por un gentío que no tenía rostro, lo hice por ti, individualmente, por ti. Esa noche con sus discípulos, él tomó el pan. Y después de que lo pasó, comieron juntos, recordando a Jesús. Come el pan en memoria de Jesús, recordando su sacrificio, su cuerpo que fue quebrado. Cuando terminaron la cena, Jesús dice, tomó la copa y después de que dio gracias, dijo, esta es la copa del nuevo convenio hecho en mi sangre, tomar esto siempre en memoria de mí. Tómelo en memoria de Jesús, de Cristo, su sangre vertida por nosotros. Señor, estamos agradecidos por todo lo que nos has dado. La verdad que corre sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, que transforma nuestras emociones, nuestro ser, nuestra identidad. Todo esto está envuelto en que tú hiciste esto por nosotros. Fuiste a una cruz, diste tu vida para que tuviéramos vida en esta vida. Señor, estamos agradecidos. Te reconocemos en todo lo que tú has hecho. Centramos nuestra vida en ti. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a cantar juntos una vez más, antes de ir al tiempo de enseñanza. Regresamos en un momento, Señor. Siempre es un momento santo estar en tu presencia, con tu gente, tu pueblo. Que oramos que nuestras vidas, en estos mensajes de Shema, que nuestras vidas sean eso, una adoración, escuchando la palabra, que nuestras vidas sean un dulce sonido. No solo cantos, sino aquí y allá, en donde quiera. Queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos agradar tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias a todos. Dios les bendiga. Puede tomar su lugar. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Con nosotros nuestro pastor Lane. Gloria a Dios. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lane. Yo soy el director de los jóvenes de la iglesia. Yo quiero comenzar a decir que amo esta iglesia, aprecio esta iglesia. Mi esposa y yo venimos después de un tiempo caótico y fue una bendición de venir a un lugar que nos amó y nos ha bendecido. Yo vine como el director de alabanza de los jóvenes. Yo miro a Mary Hines. Estaba cantando cuando yo estaba en el departamento de jóvenes y ahora está con los jóvenes adultos. Agradecemos a Dios por esos milagros que Dios hace. Bendiciones de ver gente crecer. Y ahora en la serie de Shema escuchamos el corazón de Dios. Me hace sentir emocional. Es una verdad hermosa, que es algo que es lo que sostenemos. La semana el pastor Brad nos llevó a Shema, que es una forma poderosa. Si no ha tenido oportunidad de escuchar, escúchelo. Va a poner el tono para lo que esta serie va a ser. Y introdujo el Shema, la oración, que ha sido atesorada por judíos por mucho tiempo, muchos siglos. Escucha, Israel, el Dios nuestro, el Dios es uno. Y amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay esta cosa que la gente judía hace. Llevan la oración y la ponen en una cosa de vidrio y lo ponen a la entrada de la puerta. Se recuerdan de la oración. Cuando la esposa y yo recibimos una de estas como un regalo, yo le dije a mi amigo Vives, David Vives, dice, yo, la mazusa fue una bendición buena. Brad nos enseñó que la palabra Shema, esta palabra no solo fue, como él dijo, de sonido tocando nuestro tímpano, no. En el Antiguo Testamento la traducción es escucha y obedece. Eran unificadas, era una idea. Escuchar y obedecer. Estar presente y obediente a Dios, a nuestro Padre Celestial. Mientras vamos a través de la serie, vamos explorando varias fases de la oración. ¿Cómo se ve adorar a Dios con todo el corazón? Esta semana estamos haciendo la pregunta, ¿qué quiere decir amar a Dios con todo el corazón? Considerando los eventos que han pasado en los últimos días, los eventos que pasaron en todo el año pasado, los humanos que han hecho en toda la historia, consideramos esto, nos estamos mintiendo a nosotros mismos de pensar que solo es un policy o un partido. Ninguna de las cosas que vemos es por nuestra inhabilidad de estructurar la sociedad correctamente. Nos estamos mintiendo si pensamos que merecemos todo el malo. Esto puede ser atribuido a una cosa, el quebrantamiento del corazón. Nuestro país no está enfermo. En nuestro país es un síntoma de este quebrantamiento. El quebrantamiento en todo corazón, el mío y el tuyo. ¿Qué quiere decir? ¿Cambiamos el tono del mensaje? Esto es lo más apropiado que podemos hablar en medio de lo que está pasando. ¿Qué quiere decir amar a Dios con todo tu corazón? En nuestra cultura dominante, la idea de amor es una cosa estática, que el amor es algo estático que pase, que te pasa a ti, que pasó, te amo, pero no estoy en amor contigo. Es algo que tú caes en eso. Los hebreos tenían un entendimiento más poderoso de cuál es el Ahavá, conectado a obediencia. Jesús en Juan 15 dice: si me amas, vas a obedecer mis mandamientos. En el Antiguo Testamento hay una conectividad activa. Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza. Viendo a los hebreos que escribieron esta oración, ellos conocían el corazón, no es un órgano que bombea sangre. Miran la imagen de representar lo que es el epicentro del deseo de una persona, el afecto. Mi corazón es responsable de lo que yo deseo. Amar a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser. Si vamos a hacer esa pregunta, primero tenemos que comenzar con esto. Muchas veces deseamos cosas que no son buenas para nosotros. Tenemos que comenzar con esto y entenderlo. A veces deseamos cosas que son destructivas para nosotros. No es tan blanco y negro en nuestra cultura. Nosotros en el occidente, aquí en el oeste, que diga, queremos escuchar cosas que el corazón quiere lo que quiere. Para ser felices necesitamos seguir nuestro corazón. Y usamos este pensamiento para meternos en toda clase de problemas. Brad dijo la propensión de amar las papas hace el tiempo ha pasado. A mí me encantan las papas, pero yo sé que no son buenas para mí, pero me gustan y las deseo. Pero nos justificamos en cosas porque vamos siguiendo el corazón. Lo justificamos porque como el corazón lo quiere, tiene que ser bueno, ¿no? Escúchame. Es importante que seamos honestos con nosotros mismos. Debemos de abrazar nuestra historia y nuestra contribución a este universo. La vida es más disfrutable, más bonita, cuando pensamos lo importante que Dios ha hecho en nosotros. Dos cosas tenemos. El yo que está quebrantado, lo que desea lo malo y las cosas malas. Y luego tengo el mío resucitado, el yo resucitado, el que ha transformado a Jesús en una cosa perfecta. En Corintios dice: si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva humanidad, un nuevo futuro. La tensión, que no soy esa persona ya. Y en este lado de la eternidad nunca seré. El pastor Randy decía: ya no soy quien era antes, pero todavía no soy el que debo ser. ¿Cuál corazón, cuál deseo, cuál debemos ser nosotros? ¿Cuál corazón debemos escuchar? Jeremías, el profeta del Antiguo Testamento, en capítulo 17, está hablando la palabra de Dios a su gente. El corazón es engañoso, es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ok, so amar a Dios con todo el corazón, pero el corazón es engañoso. ¿Cómo voy a lidiar con esto? ¿Cómo funciona esto? C.S. Lewis, un cristiano famoso, hablando de los libros de Narnia, hizo un personaje, Justus, siempre está buscando lo de él. En todo el libro de C.S. Lewis es un personaje que no cae bien y se transforma en un dragón. Y está tratando de quitarse, no puede transformarse, pero Aslan, que representa a Jesús, lo encuentra en la batalla y lo transforma en un humano. Y el personaje está preguntando, cuando él te transformó a un humano, ¿qué pasó? Y dijo esta línea: no importa cuánto me esforcé, no pude hacerlo yo mismo. La semana pasada nos habla de una verdadera revolución, revelación, que nuestros deseos pueden ser cambiados, no porque lo hacemos con esfuerzo humano, no como Justus, no lo podemos hacer nosotros, necesita ser iniciado por Dios. Aun cuando deseamos las papas, es posible comer ensalada. Jesús nos puede discipular a algo nuevo, algo bueno en nosotros. C.S. Lewis tiene este mensaje que dice: Dios encuentra nuestros deseos demasiado fuertes y no demasiado débiles. Somos criaturas poco entusiastas jugando con la bebida y el sexo y la ambición cuando se nos ofrece una alegría infinita, como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro y barrio porque no puede imaginar lo que significa oferta unas vacaciones en el mar. Estamos demasiado contentos. Dios tiene algo mejor para nosotros. Para amar a Dios como Él desea, debemos ser transformados. Nuestros deseos son débiles, son echados a perder. El cambio para nuestra cultura está en este clima. Lo vemos esto en la cultura, en la ciencia ficción. En el 2001, una odisea del espacio en el Star Trek. Yo soy un fan del Star Trek. Y aquí tengo una foto. Mi esposa en el colegio. Yo soy un Vulcan. Yo he visto toda película y todo TV show. Tengo modelos. No estoy jugando. Me encanta el Star Trek. Y ahí está película. Que habla del capitán. Y el señor Patrick Stewart está hablando con un clon de él mismo. Y está describiendo qué es ser humano. Y él dice: para ser más de lo que tú eres. Hacerte tú más de lo que tú eres. Me encanta escuchar. No está bien de eso. Para ser más humano no es de ser más de lo que uno es. El sentimiento de la evolución humana es de que los humanos van a crecer más de lo que son ahora y van a llegar a la utopía. Nuestra cultura dice que un día alcanzaremos el paraíso, pero la narrativa bíblica dice que el paraíso, el shalom de Dios, es ser quien Dios nos diseñó a ser. No es alcanzar el horizonte, es venir a casa, regresar a lo que comenzó. La historia de la Biblia es de que la grande gracia de Dios es que Él estuvo unido con nosotros. El amor de Dios lleva el cambio en nosotros. El apóstol Juan nos dice: amándonos a nosotros mismos, no, pasa porque Él nos amó a nosotros primero. El deseo del corazón gravita hacia cosas que pensamos que necesitamos. Mi esposa me dijo una vez que el pecado trata de arreglar las cosas como Dios nunca quiso hacerlo. Los humanos hemos tratado de hacer las cosas de nuestra forma. Ese es el pecado original. Cuando vemos al jardín del Edén, los humanos comieron del árbol del bien y del mal porque queríamos discernir qué era lo bueno y qué era lo malo. Y esta rebelión continúa. Queremos hacerlo de nuestra forma. Llegó a un clímax la historia que todos sabemos en la Torre de Babel. Los humanos se unieron y dijeron: vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Vamos a obtener ser como Dios. Y Babel llegó a Babilonia. Y Babilonia es un símbolo de la rebelión humana, de hacer las cosas a nuestra forma. Y si vemos a lo que Dios quería ver, ese pecado original, y estamos en vergüenza, ¿qué fue la primera pregunta de Dios? ¿Dónde estás? La primera pregunta es: ¿dónde estás? Hicieron cosas fuera de la relación de amor, con afecto y confianza que teníamos con Dios. Todo lo que Dios desea para nosotros es del corazón de amor y de afecto para nosotros. El corazón de la historia es de que estemos reconectados con este amor y que este amor nos transforme y nos restaure. Pero eso es duro. Nosotros en el mundo occidental Vivimos en el individuo, los pensamientos, nuestro deseo nos va a llevar hacia nuestras metas, pero los cristianos en la historia han entendido que más allá de lo que pensamos y lo que deseamos, lo que amamos, que nos moldea. Ahí eso es lo que nos moldea. Hay un autor que se llama J.K. Smith. El amor es piloto automático, que nos orienta sin pensar a ello. James K.A. Smith escribió un libro. Sin ese afecto al Padre y el amor que tiene para nosotros, cualquier cosa que hacemos por Él se vuelve la cosa que nos separa de Él. Ese amor necesita estar ahí primero, o se vuelve veneno. Jesús en el Sermón del Monte dice: muchos vienen aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, no hicimos milagros por ti. Y dice él, nunca te conocí. Lo que hacemos para Dios solo puede fluir de nuestra relación. Si podemos ser buen fruto en el Evangelio de Juan, solo puede venir si estamos en la vid verdadera. Viene del lugar de pertenecer, de Dios, de conecte. Y en Génesis y en la creación, los humanos fueron creados en el sexto día. El séptimo día fue el sábado, el descanso, reposo. El primer día que los humanos recibieron la introducción al cosmos fue Shabbat, fue descanso, reposo. Un día de estar de Dios, con Dios. De este lugar de pertenecer vino la obra de Dios. Bien rápido llegamos a otro lado. Una inclinación natural. Trabajamos para el fin de semana. Trabajamos porque queremos el fin de semana. Trabajamos porque queremos el afecto del Padre. La parábola del hijo pródigo. El mayor es el responsable y el menor es el que corre y gasta todo y viene a casa y el padre lo perdona y lo acepta. Y el mayor dice, ¿por qué yo te he servido toda mi vida, no me has dado nada? Y el padre le dice, mi hijo, siempre has estado conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Somos así, como el mayor. Vamos a esta decepción de que necesitamos trabajar para recibir el afecto de Dios. Y nuestras vidas se vuelven de manejar el pecado en vez de ser transformados y reconciliados en nuestro corazón. Dallas Willard escribió un libro de la conspiración divina. Y esto pasa en dos formas. Manejar el pecado con la justicia y la moralidad. En manejar el pecado en justicia, vemos las cosas malas, vemos la injusticia y queremos arreglarlo en la forma que deben ser arregladas. Y los que no se unen conmigo se quitan del camino o caen al suelo. Muy, muy, muy duro. Y está la moralidad. Esa es la lista de los cristianos. ¿Qué santo puedo ser? ¿Cuántas veces leo mi Biblia? ¿Cuántas veces soy justo sexualmente? ¿Cuántas veces hago las cosas santas? Y la gente que no guarda esto es peor que yo y no merece la paciencia. Y la gente que está opuesta a esto se siente avergonzada y se siente mal y vive en vergüenza y en mal sentir. Pero con lo que Jesús nos llama es más que esto. Más que la modificación de nuestra actitud. Lo que Él nos llama es para que nuestro corazón sea transformado, para que naturalmente fluya nuestro corazón, vaya hacia Él. En el Sermón del Monte Jesús dijo, yo no he visto a romper la ley y los profetas, yo no vine a tirarlos. Estas formas de vivir con Dios son cosas buenas, pero lo va a un lugar más allá. Yo voy a llenar esto. Yo voy a traer la llenura de esto que ustedes buscan. La ley dice no cometan adulterio, pero tú deseas gente, se vuelven los humanos forma de placer para ti en vez de gente que tú puedes amar. Entonces eso es pecado. No mates, odias a la gente, eres violenta con tu actitud y tu mente, eso es matar. De ahí viene la violencia de la mente. Tú amas a gente, pero tú amas a todos. Eres perfecto como tu padre es perfecto. Amas a toda persona sin discriminación. Yo no vine a decir que vivir una vida santa no es lo que yo quiero. No, yo vine a decir es más importante cómo llegas a esa vida santa de estar en la vida santa. El afecto y el amor de Dios para nosotros es la verdad que necesitamos. No es buscando el esfuerzo humano. Es venir a casa, estar con mi padre. Yo puedo tener el barco más poderoso y gente más poderosa si mi compás no lleva norte. Yo puedo tener la mente más disciplinada y la voluntad más fuerte, pero qué bien si nos lleva a cosas que me destruyen. El Salmo 37 nos dice, cuando la gente se siente triste y no encontrar a la persona que para casarse con ellos, mi tono se fue. Dios te va a dar el deseo de tu corazón. La primera parte dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Dios nos va a dar los deseos del corazón, pero tenemos que deleitarnos en Él. Jesús nos dijo, si lo queremos seguir, si queremos encontrar nuestra vida, tenemos que perder la vida primero. Así es como funciona esto. Jesús está buscando a seguidores deseosos de ser transformados. Y como dijo Brad, no hacer a Dios que nos obedezca a nosotros. Nosotros debemos obedecerlo a Él. En Isaías, capítulo 29, 13, Dios dice, yo les daré un corazón sin división. Removeré de ellos el corazón y pondré un nuevo espíritu, corazón de carne y pondré un nuevo corazón y llenaré su espíritu. Lo que deseamos, lo que buscamos, últimamente moldea nuestra vida. Por eso es crucial y es importante. El Salmo 4 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Comienza acá. Dios no nos pide que lo obedezcamos porque Él quiere imponer su voluntad. Él no es arrogante. Él nos pide que le escuchemos porque lo que Él tiene para nosotros es para nuestro propio bien. Nuestra propia voluntad no es buena a veces. Y hay algunos de nosotros que no hemos podido recibir el amor de Dios en la vida, en verdad. Tenemos dificultad en ver que Dios nos ama. No necesitamos convertirnos lo que pensamos que Él desea a nosotros para tener su gracia. Es a través de su amor por nosotros de que somos transformados en la gente que Él nos creó para ser. Es una gran diferencia. En Juan 15, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Que mi amor permanezca en ustedes, si obedecen mis mandamientos, permanecerán mi amor en sí. Dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y mi gozo, así su alegría y su gozo sea completa. Y este es mi mandamiento, que amen los unos a los otros como yo os he amado. Quiere que estemos llenos de gozo, no como robots que hagamos lo que Él nos diga. Él quiere que tengamos gozo. Si queremos echarle ganas y hacer la Torre de Babel porque creemos de que es lo mejor para otros y para nosotros mismos, ahí es cuando vemos que no tenemos la respuesta. El barco más poderoso no sirve sin un compás, sin una dirección. Los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Pero a veces nuestros hábitos, nuestros patrones de actitud están establecidos que se ve como, no, como que nunca podemos cambiar. Hay muchos mentirosos aquí. Yo como por estrés. Si siento ansiedad, mantengan la comida lejos de mí. No puedo tener helado. Tengo que ir a una. Uno de 2 litros no dura mucho. Cuando mi esposa dio a mi hijo a nacer, tú estabas nervioso. Ella estaba dando, pero yo estaba tratando de apoyarla. Y yo estaba ayudándola a poner presión. Las madrosas me dijeron, lleve snacks, lleve golosinas. No es una mala idea. Cada vez que estamos entre contracciones, en 30 horas que estuvo en yo iba a la bolsa comiendo de todo. Tenía náusea por comer mucho. Estaba tratando de no vomitar. Yo quería sentirme bien comer. Yo como cuando tengo nervios. Dios no me dijo que comiera tanta comida, pero es la forma que yo pensé que podía luchar con mis nervios, con mi preocupación del bebé. Pero es frustrante todo esto. Es frustrante. Cuando hay cosas que estamos haciendo y no podemos parar, es frustrante. La verdad es de que vamos a luchar con varios vicios y cosas que no nos gustan el resto de nuestra vida. Podemos romper las adicciones y cambiar los patrones. Pero hay ese viejo hombre que trata de tomar el timón. Por eso necesitamos el amor, necesitamos al Padre, necesitamos que Él entre en nosotros y nos ayude para removernos a nosotros de la fórmula, la esperanza que tenemos en Cristo, una nueva vida, un nuevo cuerpo en la resurrección. El corazón es sobre todas las cosas engañoso. Por eso necesitamos buscar a Dios para que Él nos dé la forma de ser. Como ser cristianos, tenemos los ritmos espirituales, cosas que nos ayudan, cosas prácticas. Los cristianos han hecho por mucho tiempo. Están ahí para hacer lugar para el Espíritu Santo. En la peor forma, se vuelven prácticas religiosas. Se vuelve otra lista piadosa de así debe ser un cristiano, así debe portarse, pero en la mejor forma dan prácticas de vida que nos ayudan a llegar a Shammah, a escuchar y obedecer. Una disciplina es la disciplina de silencio. Gente tiene votos. Yo di 24 horas sin hablar, solo si había una emergencia. Yo no sé cuánta gente ha podido hacer eso. No hablé y realicé qué inseguro estaba. Cuántas veces quería poner mi opinión porque no quería que la gente me ignorara. Muchas veces no escuchaba a Dios porque estaba hablando, porque estaba diciendo mi parte. Dio un lugar de Shammah. Disciplinas de hacer ayuno. Mi apetito insaciable es difícil ayunar, pero lo tengo que hacer. Aun cuando estoy en dolor, Él está conmigo, Él está restaurando. Uno de los 10 mandamientos es honrar el sábado, el día de reposo. Hay que dar lugar para el reposo. Estas prácticas, si las hacemos fuera del amor, se vuelve religión y la religión se vuelve veneno. No lo hacemos por la disciplina. Cuando voy con mi esposa a una cita, no lo hago por la cosa diversión. Lo hago por mi esposa, para que tengamos conexión. Para nosotros, para los cristianos, el cambio no puede ser de resultados, no de ser mejor. Es por relaciones, es por conexiones. El hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado fue hecho para el hombre. Cuando damos a Dios estos lugares prácticos, podemos ver nuestra reacción que nos transforma. Yo no sé de ti, pero yo me he vuelto muy reactivo en estos días. ¿Solo yo? Estoy listo de reaccionar un poco más duro. Estoy más y un mentor mío. Si necesitas descanso para ser una persona, no eres una buena persona. Si necesitas dormir muy bien y comer muy bien, tiene razón. Debemos de darle a Dios este lugar. Él puede cambiar nuestro corazón. Respuesta de amor. Yo puedo sostener esa reacción. Me reoriento y respondo con amor hasta que esa respuesta se vuelve mi reacción. Estuve artes marciales, hice jiu-jitsu del 6 al 16 años. Una cosa nos enseñaron cómo caer cuando sienten que la gravedad es poner las manos. Te dañas porque los brazos se quiebran. Te enseña no resistir la gravedad, sino voy a quebrar mi micrófono. Nos enseñaron cómo sacar el momento y caer con gracia. No hubiera dicho eso. Estoy imaginando muchos niños pateándome. Aprendí a caer con gracia. Mi reacción de sostener y mi respuesta no fue naturaleza segunda, fue mi reacción. Dios nos pidió que lo obedecieran. Él quería lo mejor. Yo no sé quién quiere escuchar esto, pero Dios ha demostrado a través de su Hijo que Él te ama y tiene gran afecto por ti. Y algo más difícil es aceptar que Él te ama. Y cuando recibimos ese amor de Dios, la vida no se pone fácil de repente, no de repente menos sufrimiento o más gozo, pero hay más paz y hay más gozo a través de Jesús. Dios te ama tanto de que hace las cosas nuevas, las renueva. Ve cómo estamos decrementados y busca la forma de ayudarnos. Si alguien está escuchando en el sitio de web, tú sabes que la forma de que tú has hecho que has caminado tu vida no es lo mejor. A lo mejor es una persona que ha alcanzado grande bendición. El amor de Dios es como venir a casa. Somos transformados. Muchos de nosotros hemos estado aquí en la iglesia mucho tiempo y podemos manejar bien nuestra vida, pero se nos olvida que vinimos aquí porque Él nos amó, porque Él quiere transformarnos. Queremos trabajar duro para renovarnos de afuera para adentro, pero es de adentro para afuera. Si actuamos como cristianos, lo hará cierto. La verdad no es una idea. La verdad es una persona. La verdad es Cristo. Él quiere estar en relación con nosotros sobre todas las cosas. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos a ti y te pedimos, Señor, que las palabras que tú has hablado entren a nuestro corazón. Si hay una persona que desea orar, ha recibido el amor de Dios. Comienza a hablar con Dios en tu mente, una conversación con Él. Jesús, te amamos. Es tu misericordia que nos ha traído a ti, que nos mantiene. Que esta vida sea de transformación, conexión, tu amor, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor. Te necesitamos. En tu santo nombre oramos. Amén. ¿Podemos ponernos de pie para recibir la bendición? Ponga sus manos en postulación de Dios. Que seamos hombres y mujeres que aceptan el amor de Dios. Que no trabajamos para aceptar los síntomas, sino que recibimos la transformación de Cristo por su gran amor para nosotros. Seamos bendecidos. Dios les bendiga a todos. Que pasen una hermosa semana. Dios les bendiga. Y una vez más, este mensaje fue grabado el 7 de enero en la noche en el servicio de jueves. Dios les bendiga a todos.